verdadero protagonista es Jaime Pumarejo, que es alcalde, es candidato a la alcaldía de Barranquilla. Debo decir que me sorprende el cómo están las encuestas, porque según los sondeos, y aquí me perdonarán los oyentes, el último es uno que veo del noticiero CMI, el doctor Pumarejo tiene el 80% del respaldo de los encuestados, mientras que el siguiente es el doctor Rafael Sánchez con el 6%. Así que doctor Jaime Pumarejo, candidato a la alcaldía de Barranquilla, gracias por estar aquí en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos escuchan.
¿Por qué hay una ventaja tan grande en las encuestas?
Yo creo que Barranquilla lleva viviendo o sintiendo que despertó hace 12 años, que tiene un futuro y tiene un rumbo, y llevaba muchos años dormida y desesperanzada. Entonces, ese despertar, ese sentir que las cosas mejoran, entendiendo que tenemos errores, que faltan muchas cosas por hacer, pero yo creo que la gente se siente a gusto con este proyecto y con este modelo de gobierno que hemos implantado en Barranquilla y que hoy pretendemos renovar con mi nombre, pero entendiendo que esto es un modelo o un proceso que es mucho más grande que Jaime Pumarejo, es un proceso de ciudad.
En esos 12 años han estado en la alcaldía Elsa Noguera y Alejandro Char, ¿no es verdad?
Así es, desde el 2008.
Bien. Si a usted lo eligen alcalde, ¿qué haría mejor que ellos?
Muchas cosas. Entre otras, así termino la mayoría de mis discursos, que un buen alumno supera al maestro, que nosotros pretendemos ser mejores que nuestros antecesores. ¿Por qué? Hombre, porque ellos nos entregan la posibilidad de soñar aún más, porque nuestra ciudad hoy es mejor que la que era antes. Y por eso pretendemos revolucionar ciertos aspectos en la educación, en la economía, en la manera como vivimos y disfrutamos nuestra ciudad. Por ejemplo, pretendemos hacer una obra que yo creo que transformará a nuestra ciudad mucho más que cualquier obra de infraestructura, que es introducir el bilingüismo en todos los colegios públicos de Barranquilla. Es decir, queremos que todos los jóvenes durante los próximos 12 años tengan un contacto con el inglés y que salgan hablando un inglés que no tenga nada que envidiarle al inglés de un colegio privado, para darle una herramienta a la juventud de verse contra el mundo y no tenerle miedo. También tenemos proyectos de recuperación ambiental de cosas tan importantes como la ciénaga de Mallorquín, que es una gran ciénaga que hemos abandonado a su suerte, y ya es el momento de recuperarla y volverla un atractivo turístico. Sí. Y ahí le agrego una última cosa, vamos a recuperar nuestro mar. Nosotros tenemos una gran playa, hermosa, entre otras, porque está bordeada por la ciénaga de Mallorquín, el río Magdalena y el mar Caribe, y la hemos olvidado, la vamos a recuperar y se va a volver nuestra playa urbana.
Bueno, mire, usted hablaba de lo de la educación y de que los niños van a aprender inglés y todo eso suena muy bonito, pero eso vale plata. Conseguir profesores para educar a todos los niños de Barranquilla para que puedan salir hablando un inglés razonable o aceptable o muy bueno, que seguramente será su sueño. ¿Y la plata de dónde va a salir para hacer eso?
Bueno, nosotros hemos transitado un camino muy responsable en cuanto al manejo de nuestras finanzas. Cuando recibimos la alcaldía, el presupuesto de la alcaldía no superaba los 660 mil millones de pesos y tenemos deudas de 1.5 billones de pesos, vigencias futuras e inflexibilidades que superaban los 4 y algo billones de pesos, y estábamos en ley 550 y ningún banco nos prestaba un peso. Y además nadie nos creía. Hoy, un par de años después, o 12 años después, tenemos calificación de crédito AAA por Fitch, BBB internacional, es decir, la misma que el riesgo país. No tenemos no tenemos riesgo adicional que el riesgo del país. Y tenemos un presupuesto que va a superar los 4 billones de pesos, deuda financiera que no supera el 1.5, e inflexibilidades presupuestales que no superan en total por los próximos 30 años 10 billones de pesos. Es decir, nuestro cobertura y nuestra solvencia nos permite seguir invirtiendo al ritmo que hemos venido invirtiendo de una manera responsable. Así que la plata, y hay otra frase muy famosa que hemos dicho en Barranquilla, la plata bien administrada siempre alcanza. Cuando uno obra bien, cuando uno se asegura que la plata llegue donde tiene que llegar, uno la hace rendir.
Barranquilla es una de las dos ciudades del país, de las capitales, con menor tasa de desempleo. Está por debajo del 8%, entre el 7% y el 8%. Pero hay problemas. Primero, porque hay mucha informalidad. Sí. Y segundo, porque han llegado, Barranquilla es de las ciudades a donde han llegado más migrantes venezolanos. ¿Qué piensa hacer usted para reducir la informalidad y para que los venezolanos que aparecen en Barranquilla puedan conseguir trabajo?
Ahí hay un tema bastante interesante. Barranquilla ha subido su tasa global de participación 10 puntos en los últimos años. Mucho de eso por la llegada de los venezolanos. Y veníamos ganando la batalla contra la informalidad, pero nos encontramos con el fenómeno venezolano. Y por eso estamos cerca al 54% de informalidad nuevamente. ¿Qué pretendemos?
Eso es alto, ¿no?
Sí, es alto. Pero ¿cuál es la medida? Es decir, no hay una medida universal de a dónde se debe reducir, pero claro que sí, es muy alto para los estándares de economías como la nuestra. Se habla de que debería estar rondando el 40 o 35% en un estado ideal. ¿Qué buscamos? Buscamos atacar el tema del empleo y el desarrollo de la ciudad en dos maneras. Primero, producir empleo formal de calidad. ¿Para dónde vamos con eso? Primero, fomentar que la industrialización y la exportación de servicios y cultura continúe. ¿Cómo? Primero, vamos a construir el puerto de aguas profundas. Un sueño de Colombia y de Barranquilla durante muchos años que hemos dejado en manos de la empresa privada. Hemos tomado la decisión con, ojalá, la próxima gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, de en conjunto crear la empresa de economía mixta que sea la dueña, opere y construya el puerto de aguas profundas de Barranquilla.
¿Eso qué es? O sea, un superpuerto de aguas profundas, ¿qué es eso?
Bueno, en 1936 se inauguró el puerto de Barranquilla y era las obras de encauzamiento del río de Bocas de Ceniza y río abajo el puerto. Ese puerto se construyó para las condiciones portuarias de ese momento. Es como si habláramos que en Buenos Aires se hubieran quedado en Puerto Madero o inclusive en La Boca. O si habláramos que Rotterdam todavía estuviera 30 kilómetros río adentro o si el Guayaquil en el río Guayas todavía estuviera ahí al borde del malecón 2000. ¿Qué es el superpuerto? Es un puerto aguas afuera, es decir, sobre el mar y sobre el río, que tiene la posibilidad de cargar fluvialmente toda la carga que viene y saldría al interior del país y tendría la posibilidad de cargar buques de gran calado desde el mar. Es decir, no tendría restricciones de calado y al mismo tiempo restricciones de crecimiento. Terminaría siendo un área de manufactura ligera y zona franca de 600 hectáreas y un puerto de 200 hectáreas.
¿Cuánto vale esa obra?
En total, 1.2 billones de dólares. La primera etapa...
O sea, 1.200 millones de dólares.
1.200 millones de dólares. Y la primera etapa, 400 millones de dólares. Pretendemos que la alcaldía y la gobernación pongan del 30% del capital requerido, es decir, se financia el 70% con deuda, 30% con capital. La mitad lo pondría la alcaldía y la gobernación y la otra mitad lo pondrían las empresas privadas interesadas en participar.
Mire, quería preguntarle por Electricaribe. Hoy el Consejo Nacional de Operación, que es un órgano consultivo del gobierno, ha sugerido que debería haber racionamiento de energía, racionamiento de luz en 6 departamentos del país. Por supuesto en el Atlántico. ¿Usted qué opina de ese concepto del Consejo Nacional de Operación?
Bueno, el Consejo Nacional de Operación lanza y esto es un proceso que viene dándose, lanza unas recomendaciones si la demanda no atendida continúa creciendo y Electricaribe no, digamos, acomete las obras de mitigación que debe acometer en los próximos meses. Electricaribe, a través del gobierno nacional, ha dicho que va a acometer esas obras y que el riesgo no es latente, es decir, que no se deben preocupar los usuarios. Barranquilla ya está terminando sus redundancias y sus interconexiones al sistema y no tendría ese problema, lo mismo que la mayoría de las partes del Atlántico. Son más líneas que han sido desatendidas durante los últimos 20 años, desde que se hizo el Plan IEP hace muchos años. ¿Qué se pretende ahora? Se pretende, ¿y qué necesitamos los atlanticenses y los caribeños? Que en diciembre llegue el nuevo operador de energía. Y le hemos planteado algo al gobierno lo siguiente. Si en diciembre no llega el operador, que nos entreguen a nosotros la operación del servicio del Atlántico y de Barranquilla, a nosotros, y nosotros manejamos nuestra propia suerte, porque esto ha sucedido por demasiado tiempo, la horrible noche tiene que cesar, y creemos que es el momento. Estamos confiados que el gobierno encontrará la salida, pero si no, nosotros estamos listos y prestos para recuperar nuestra prestación del servicio eléctrico y esta vez hacerlo bien. Al mismo tiempo vamos a crear la unidad de servicios, de seguimiento y planeación de servicios públicos y estamos de acuerdo con Jorge Iván Ospina, quien hablaba aquí hace un poco. También tenemos un proyecto muy importante para la autosostenibilidad de nuestro autoconsumo, es decir, generar a través de energía solar todo el consumo eléctrico de la alcaldía y luego seguir creciendo para que esta sea nuestra empresa generadora eléctrica, porque Lo único que tenemos en Barranquilla seguro es que hace calor y hace mucho sol, así que vamos a aprovechar eso.
Óigame, hace poco estuvo el presidente Duque allá inaugurando el puente Pumarejo, que está sobre el río Magdalena, que además creo que lleva el nombre de su abuelo, Alberto Pumarejo, que fue quien impulsó esta obra importantísima. Pero el puente Pumarejo creo que tiene 6 carriles, me decían, yo no estuve ahí, pero he visto algunos videos, y al final, cuando termina el puente, allá yendo para Ciénaga, desembocan esos 6 carriles muy bonitos en 2, con lo cual ahí va a haber un embudo y un trancón monumental. ¿Y qué fue lo que pasó?
Y más que un trancón, esa es una de las vías por kilómetro de mayor accidentalidad mortal en Colombia, es decir, ahí es donde más gente se muere, y por eso necesitamos solucionar. ¿Qué ha pasado? Llevamos 10 años jugando al cuento del gallo capón con el gobierno, porque el gobierno a través de parques dice que hay que hacer un viaducto, es decir, un puente de casi 500 mil millones de pesos, y por el otro lado el concesionario que propuso la APP dice, yo no tengo, eso no alcanza, yo puedo hacer una doble calzada, pero no puedo acometer el viaducto, entonces búsqueme una solución. Nosotros lanzamos una propuesta hace un poco menos de 4 o 5 meses, donde le dijimos, arreglemos los casi 55 kilómetros que no necesitan un viaducto, constrúyanlo con la plata de la iniciativa privada y esperemos a que el gobierno encuentre la plata y haga las obras de los 5 kilómetros en viaducto. Eso fue escuchado y esa es la solución. Ya la ministra se comprometió a adelantar las obras de 40 kilómetros de iniciativa privada y el gobierno del Magdalena se comprometió a construir lo que hace falta. Así que yo creo que por fin se desenredó ese nudo.
Alejandro Villegas. Es que quiero preguntarle también por un tema muy polémico que tiene que ver con INASA y la AAA, la famosa empresa que está manejada actualmente por la Sociedad de Activos Especiales. ¿Por qué los alcaldes en estos últimos 12 años no se dieron cuenta de lo que está ocurriendo ahí en la AAA?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero no es polémica, porque te cuento lo siguiente. Durante los últimos 30 años o 20 años que lleva operando la AAA, desafortunadamente se fue diluyendo la participación accionaria del distrito. Y hoy el distrito es socio del 14.5%. Desde que Alejandro Scharf es alcalde de Barranquilla y nos sentamos en la junta, tenemos posición minoritaria. Es decir, nosotros no controlamos la administración ni la gestión de la empresa. ¿Qué somos? Un accionista minoritario que recibe, digamos, las decisiones de Canal Isabel II, que es el operador del agua en Barranquilla. ¿Qué sucedió ahí? Sucedieron dos cosas. Primero, unos malos manejos locales. Ahí hay unas personas que han sido judicializadas, inclusive encontrado ya condenadas. Y por otro lado, hay unas personas en España que tuvieron unos malos manejos en INASA, es decir, en la empresa madre, pero que no tienen nada que ver con la empresa aquí. ¿Qué hemos detectado? ¿O qué queremos? Nosotros dimos una batalla muy dura al principio, inclusive ganamos un laudo arbitral donde deshicimos un acuerdo de pago de casi 30 mil millones de pesos con la empresa. ¿Qué viene ahora? Ahora tenemos que esperar y trabajar con la fiscalía para que ojalá le devuelva la empresa a la alcaldía de Barranquilla y podamos recibir esa buena empresa, porque hoy genera 150 mil millones de pesos de flujo de caja, sí, de EBITDA, y al mismo tiempo tiene un recaudo de cartera de 97% y una satisfacción del usuario.
¿En qué momento perdió la enajenación o lo terminó enajenando la mayoría de las acciones?
Entre el año 2000 y el año 2006, a través de primero una prórroga muy polémica de 20 años y luego la dilución.
Última pregunta, ¿y la inseguridad cómo piensa reducirla?
Ahí tenemos unas estrategias muy importantes, pero necesitamos del concurso nacional. Y por eso hemos dicho que vamos a insistir y a trabajar para que la reforma a la justicia que se avecina ayude al ciudadano de a pie, que lo ayude a poner una denuncia, que ayude a que la persona que cojan en flagrancia o a través de un arma blanca o un arma de fuego atente contra la vida de una persona no pueda salir por vencimiento de términos o peor aún porque hay una disimilidad, es decir, una falta de similaridad de criterio entre los jueces. Necesitamos una reforma de a pie y ahí vamos a estar vigilantes.
Pero eso es casi una reforma a la justicia, pues.
Es una reforma a la justicia que se avecina y nosotros tenemos que estar vigilantes para que la cumplan y la hagan de acuerdo a los criterios y a las necesidades.
O sea, el remedio suyo es que el Congreso de la República saca adelante una reforma de la justicia, pero es que llevamos
esa es la primera.
Desde Simón Bolívar. Y entonces...
Esa es la primera, pero nosotros necesitamos que esa reforma a la justicia empiece por el ciudadano de a pie. La reforma se enmaraña cuando hablan de los choques de poderes entre las cortes, de quién elige al fiscal, de quién elige al procurador. Yo digo, primero pensemos en la gente, al tipo que le roban el celular, a la madre que le roban la juventud de su hijo porque lo vuelven un consumidor de droga a través de la, de digamos, de ese, esa es la que se necesita. Segundo, tenemos un programa muy inteligente a través del alumbrado público. Barranquilla está instalando y va a ser la ciudad que va a tener 100% las luminarias LED. Eso nos permite hacer algo muy novedoso y es crear una, de verdad, una ciudad inteligente. Se firmó un convenio con Cisco. Se van a instalar 17.000 sensores inteligentes que nos permiten, primero, tener inteligencia de imágenes.
Sí.
Para darte un ejemplo, una moto pasa por una cuadra, vuelve a pasar por segunda vez en 5 minutos, vuelve a pasar por tercera vez. Esa cámara puede lanzar una alerta y decir, una moto con placas tal ha pasado 3 veces por la misma cuadra. Hay una actividad anómala. Policía, por favor, investíguela. Segundo, puede decir, hay una actividad anómala porque hay una presencia de personas y llega gente y se va gente al mismo tiempo. Es decir, unos algoritmos que detectan tipificaciones de delito. Por ejemplo, alguien está vendiendo droga en una esquina y lanza una alerta. Ese es el segundo punto, mucha tecnología. Pero el tercero y el más importante es trabajar con la juventud en riesgo para que a través de la cultura, a través del deporte, a través de la oportunidad de tener un futuro mejor, podamos disuadir a la juventud de que salga adelante y no se quede siendo carne de cañón de la delincuencia.
Última pregunta en segundos.
Es que se lo quiero preguntar por la polémica que generan la familia Char en Barranquilla, porque a pesar de su altísima favorabilidad, pues también algunos medios han señalado que gran parte de la transformación de la ciudad se ha hecho con contratos de gente muy cercana a la casa Char, incluso que se han entregado recursos a los medios de comunicación para de alguna manera hablar de lo bueno de esa administración. ¿Qué piensa de esas críticas?
Yo pienso que se deberían venir y pasar un buen tiempo en Barranquilla, que la realidad no se tapa con críticas infundadas, que las cifras no mienten. Al mismo tiempo, me parece un poco soez pretender decir que las personas en Barranquilla son compradas y que somos unos vasallos, que los periodistas que hacen su labor todos pretenden adular a un rey. Esa no es la Colombia que nosotros conocemos. Este momento en la vida y en la historia del mundo y de Colombia no permite que un medio vaya en contra de las necesidades y las realidades del pueblo. Ustedes bien lo saben, las redes sociales hoy no esconden realidades. Y por eso nosotros estamos confiados y tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Yo personalmente llevo 12 años en esta administración viendo cómo somos la ciudad que más ha reducido la pobreza en Colombia, del 43 al 21% en su área metropolitana, incluyendo Soledad, que es una bomba social que tenemos que trabajar por ella. Somos la segunda ciudad que más ha reducido la inequidad y por eso la mayoría de los barranquilleros nos sentimos unidos y contentos con lo que está pasando.
Jaime Pumarejo, candidato a la alcaldía de Barranquilla y quien encabeza gran parte de las encuestas, con muchísimas ventajas, gracias por haber estado aquí en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes.
7:00 p.m.